Esta es la llamada de medianoche.
Hola amigos, ya está todo listo y los estamos esperando para comenzar en el programa de hoy. Bienvenidos.
Estamos llegando al final de esta apasionante serie de estudios sobre las personas de la Biblia que tuvieron un doble llamado de Dios.
Estamos en una seguidilla de programas sobre la vida de Saulo, quien más adelante sería el apóstol Pablo.
Hola, ¿cómo está? Estamos hablando de Saulo de Tarso, el que luego sería el apóstol Pablo, y su doble llamado a una vida transformada. ¿Qué clase de transformación Dios produjo en la vida de Saulo? En primer lugar, de señor a siervo. Indudablemente Saulo era un destacado dirigente. Su carácter, su temperamento, su educación, su formación, inclusive sus influencias, sus convicciones le hacían un auténtico líder, culto, religioso, al mismo tiempo temperamental. No debía ser un hombre imponente físicamente, pero la sola presencia de su carácter indómito y autoritario debía seguramente infundir temor y profundo respeto. Pero ahí está, como lo vimos en nuestro último encuentro, caído en tierra, llamando Señor a otro, y nada menos que a su propio enemigo. Y lo hace con total rendición, porque le dice, ¿qué quieres que haga? Y en el versículo 10 de ese capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles responde, heme aquí, aquí estoy. Efectivamente, se cumple en él el proceso normal de cada creyente. Primero salvación, después rendición, finalmente servicio. Pablo persigue con toda su pasión, pero lo hace sin saber bien lo que hace. Él cree perseguir a los cristianos y era a Cristo mismo. Cree en un Cristo muerto y encuentra un Cristo vivo y poderoso. Cree que había muerto como malhechor, pero era el Señor de la gloria. Cree que hace un bien y es su mayor pecado. Él cree también que es omnipotente y lo derriba solo una voz desde el cielo. Por eso luego escribe a Timoteo y le dice, fui recibido a misericordia porque lo hice en ignorancia, por incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. Por eso también le dice a los corintios llenos de gratitud y de convicción, por la gracia de Dios soy lo que soy. Es más, escribiendo a los Gálatas, el apóstol habla de su llamamiento y les dice, pero ¿cuándo agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia? Indudablemente, el propósito soberano de Dios se iba a cumplir en la vida de Pablo. Su destino estaba fijado en los eternos planes divinos. Así que él ya estaba apartado antes de nacer. Bueno, así sucedió, usted sabe, también con otros siervos de Dios, como Jeremías, como Juan Bautista. ¿Por qué, podríamos preguntarnos, Dios permitió que estudiase en la escuela farisea? ¿Por qué abrazar esa estricta teología? ¿Por qué perseguir a los creyentes tan encarnizadamente? ¿Por qué permitir que Esteban sufriera el martirio con su consentimiento? Realmente no hay respuestas posibles para estos y otros interrogantes que se nos ocurrieran. Pertenecen a los sabios designios de Dios. Pero lo que sí sabemos es que tenían un propósito. Una piedra preciosa siempre necesita un paño negro para resaltar su luminoso brillo, ¿verdad? Es notable la comisión que recibe. Según leemos de su propio testimonio ante Agripa, en Hechos capítulo 26. Dice él, pero levántate, es decir, que Dios le dijo a Pablo, y él lo está comentando, levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes, dice Dios, ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y agrega Pablo, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Los nuevos títulos para el nuevo Saulo, fíjese, son ministro y testigo. ¿Qué es un ministro? Ministro es un término griego que significa realmente un siervo, un criado de baja categoría, subordinado a un superior. Y así se consideraba Pablo, y pedía que los hombres también lo considerasen a él y a sus colaboradores en la obra del Señor de ese mismo modo. El otro título es testigo. Y testigo originalmente indicaba sencillamente el que daba un testimonio de su fe, en este caso de la fe cristiana y de Jesús como el Señor. Pero terminó significando aquellos que pagan con su vida el testimonio de su fe. Pablo lo experimentó al fin de sus días. Encarcelado en Roma, bajo la persecución del repugnante Nerón, solo desde una fría y húmeda cárcel mamertina en Roma, le escribe a Timoteo en su última y conmovedora carta y le dice: yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Testigo ahora es un mártir, y Pablo fue un mártir. La tradición dice que fue decapitado en las afueras de Roma, en el camino de Ostia. Otra transformación de Saulo a Pablo es de perseguidor a perseguido. Saulo es el que se alegra cuando la turba sepulta bajo sus piedras al protomártir del cristianismo, a Esteban, una muerte verdaderamente horrorosa. Es el que dice que consentía en su muerte, y después de ser parte de la primera persecución a la iglesia de Jerusalén. Y Saulo, dice, asolaba la iglesia y, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Fíjese, cuando leemos que consentía, debemos entender que Saulo estaba altamente satisfecho con lo que hacían. Era lo que para él correspondía, según su visión farisaica, ¿verdad? Alguien dijo que esa crueldad brutal se asemeja, note, a un jabalí destrozando una viña o como una fiera ensañándose con su presa. Ese era Saulo. Es el mismo que dice en su defensa en las gradas de la fortaleza Antonia, allí en Jerusalén. Él dice: perseguía yo ese camino hasta la muerte, pretendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Luego también, ante el rey Agripa, dice esto: yo ciertamente había creído, es notable esto, ¿verdad?, mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, agrega Pablo, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Es notable la hazaña feroz de este campeón de la religión judía. Es que tiempo después le escribe a Timoteo y le habla de su triste experiencia y le dice en estos términos: habiendo yo antes sido blasfemo, perseguidor e injuriador. Es más, a los Gálatas les dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera, es decir, como si dijera en una forma desmedida, a la iglesia de Dios, y la asolaba. Perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Esta última palabra da la idea de que trataba de destruirla, de arrasarla, de aniquilarla. Lucas, el que sería luego su compañero de viajes, inclusive su médico personal, dice en Hechos capítulo 8, Saulo asolaba la iglesia, y mire cómo dice: entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Con razón, Ananías, cuando el Señor le llamó para buscarle, luego de la conversión de Pablo, le dijo: Señor, ¿cuántos males ha hecho a tus santos? Tenía miedo, sin duda, de este hombre, aunque estuviera allí ciego y desvalido. ¡Qué horroroso prontuario de crímenes cometidos, Saulo de Tarso! Solo la gracia asombrosa de Dios pudo rescatar y transformar esta vida. Pero también es el apóstol perseguido. Recién convertido, debe huir ayudado por los discípulos que le bajaron por el muro de la ciudad de Damasco. Va a Jerusalén y allí los griegos procuran matarle, así que debe ser conducido a Cesarea y de allí a su ciudad natal, a Tarso. En Antioquía de Pisidia son perseguidos, expulsados de sus límites, en Listra es apedreado casi hasta morir. Y así podríamos hacer una larga lista de experiencias que él mismo se encarga de resumir cuando escribe a los corintios y les dice: en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces, dice Pablo, he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, de ladrones, de los de mi nación, de los gentiles, en la ciudad, en el desierto, en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga y en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias. Por cierto es así. Y por cierto, aún sus amigos le dejaron, Demas, Alejandro, salvo Lucas. Y un día le dice a Timoteo: estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pero también dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El martirio fue el punto final de una vida dura, pero de un hombre verdaderamente transformado por Dios.
Para nosotros es casi inentendible que la hazaña de Saulo se haya transformado en una pasión por servir a quien él tanto persiguió.
Es verdad, Rodrigo, nosotros sabemos la historia completa, pero apreciar en vivo la transformación después de aquel Saulo, Saulo.
Terminó nuestro tiempo por el día de hoy y nos encontramos con un Pablo que estuvo dispuesto a dar la vida por la causa de Jesús. Para saber más, nos encontramos en el próximo programa. Bendiciones.
Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través de estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-000-540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche Uruguay.
Para acceder a nuestros contenidos, visítenos en www.llamadaweb.org.
Y en Instagram y Twitter, Llamada de Medianoche Uruguay.